Rosario Radio.
Rosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. Quizá hoy iniciamos un ciclo de programas que es fundamental para nosotros. Tal vez el tema más importante desde el Observatorio de Venezuela en los últimos años, y es tratar de hablar de cómo el Estado colombiano debe abordar el fenómeno migratorio. Y ese abordaje, pues, sin lugar a duda, inicia por una ley migratoria. La ley migratoria en Colombia es una ley que lleva demasiado tiempo. De hecho, son demasiadas normas, sobre todo decretos, resoluciones, circulares de diferentes instituciones del Estado las que están abordando en este momento el tema migratorio. No hay realmente una norma, una ley que logre expresar lo que se maneja en el tema migratorio. Es más una sumatoria de diferentes expresiones del Estado colombiano para abordar la materia. Dentro del debate que ha significado la llegada de la migración venezolana, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de crear una ley migratoria que oriente sobre todo a las autoridades locales, alcaldes y gobernadores, que sienten que el marco jurídico no es muy claro y que pueden llegar a incurrir incluso en algún delito en la medida en que no pueden, digámoslo así, establecer cuál va a ser la línea de orientación de sus políticas. Me explico. Si un alcalde, por ejemplo, asume que un presupuesto que está destinado para la población colombiana se destina también para la población migrante, ellos consideraban o creen que pueden llegar a estar incurriendo en un delito, y eso pues ha generado una serie de dificultades. En el marco de esa discusión, en el marco de ese debate, el próximo 20 de julio, el próximo sábado, vamos a tener el inicio de la siguiente legislatura. El Estado colombiano es congregado a su Congreso para iniciar, para elegir a sus autoridades y sobre todo para determinar cuál va a ser la línea de acción del gobierno de aquí en adelante. El gobierno tiene un proyecto de ley que va a presentar. Ese proyecto de ley se supone que lo va a presentar eventualmente ese 20 de mayo. En ese proyecto de ley estarían los parámetros de la discusión en el legislativo colombiano. Nosotros, como Observatorio de Venezuela, y particularmente en este programa, que Esto no es una frontera, esto es un río, queremos darle elementos a nuestros internautas para que participen en el proceso de esa discusión. Hemos venido desarrollando, junto a la Konrad Adenauer Stiftung, un proceso de educación para la migración con nuestros congresistas y con sus unidades de trabajo legislativo. Nos hemos reunido con ellos. De hecho, pues la semana pasada tuvimos un artículo de la profesora María Clara en El Espectador, en el cual se hacía la pregunta de Colombia o por qué Colombia necesita una ley migratoria. Asimismo, también lo hicimos con el proyecto de migración de Venezuela que maneja la revista Semana, en el cual en la última revista salieron algunas propuestas que se dieron a lugar por una reunión de trabajo que se dio con 6 especialistas sobre la materia. En ese terreno es en el que entramos en estas 2 semanas. Vamos a discutir en torno a este 20 de julio, fecha de la independencia o del grito de independencia en Colombia, que de hecho muchos decimos que ni siquiera fue un grito de independencia, sino de dependencia, la dinámica de la construcción de la ley migratoria. Para eso hoy contamos con el vicepresidente de la organización civil Ávila Montserrat y una persona que constantemente, ya más de un año, ha estado con nosotros en este espacio, Chomin Las Heras. Chomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald, y a la audiencia que nos está escuchando igualmente.
También en esta mesa de trabajo que se reúne todos los lunes está el sociólogo José Luis López, una de las personas que fue referenciada, por ejemplo, en el artículo de la revista Semana. José Luis, bienvenido.
Gracias, Ronald. Buenos días a Ronald, al equipo y a todos los cibernautas.
Junto con la profesora María Clara hacemos el trabajo de este proceso de educación para la migración con la Konrad Adenauer Stiftung, y la profesora María Clara Roballo es quien dirige y coordina el capítulo migratorio dentro del Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara, bienvenida.
Muchas gracias, Ronald. Buenos días a todos en cabina y, por supuesto, a nuestra audiencia.
Inicio por la pregunta que estuvo, que fue el título del artículo de la profesora María Clara la semana pasada en El Espectador, y que es el título del programa de hoy. ¿Por qué Colombia necesita una ley migratoria? Y me gustaría empezar con nuestros invitados venezolanos que hacen parte de esta mesa de trabajo binacional colombo-venezolana, que tienen también experiencia en el manejo del tema migratorio y que de hecho pues son experiencia, son reflejo claro de cómo la migración llegó a Venezuela. Chomin Las Heras no es un nombre propiamente venezolano porque tiene ese origen migratorio, y quisiera preguntarte, Chomin, ¿por qué Colombia necesita una ley migratoria?
Bueno, creo que de alguna manera se acerca como la hora de la verdad para Colombia, ¿no? Así, el fenómeno migratorio venezolano en particular que ha tenido que afrontar, que como bien lo hemos dicho en otras oportunidades, pues ha sido masivo y ha sido explosivo también, pues en cuestión de 2 años pues han llegado cientos de miles de venezolanos al país. Fue afrontado en las primeras de cambio, pues como bien lo ha dicho Ronald en la introducción del programa, pues con decretos y medidas puntuales que las autoridades colombianas tuvieron a bien tomar para recibir a los venezolanos y hacerlo de la manera más ordenada posible, ¿no? Sin embargo, evidentemente el fenómeno migratorio es de tal magnitud, y Colombia, como también lo hemos discutido también en programas anteriores, no ha tenido pues una tradición de inmigraciones importantes a lo largo de su historia, pues quizá con la excepción de la migración sirio-libanesa que tuvo lugar a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, se ve abocada en este momento a tener un cuerpo legal que de una manera coherente, sistemática, ¿verdad? Y acorde con los nuevos tiempos, con las legislaciones internacionales que hizo la materia, le permita legislar para continuar haciendo un trabajo que yo considero que lo ha hecho bien. Probablemente sea insuficiente por las dimensiones que ha tenido la migración, pero que indudablemente un cuerpo legal que, como lo hemos dicho, se haga pues de manera pues moderna, adaptada a los nuevos tiempos, creo que puede ayudarle muchísimo a afrontar todos los retos que requiere un fenómeno como este.
En diferentes espacios hemos coincidido con José Luis para hablar del tema migratorio, y haciéndole la misma pregunta de por qué Colombia necesita una ley migratoria, en el caso de José Luis también quisiera incluirle la cápita de y por qué también desvenezolanizar la migración, que es una expresión que constantemente, de hecho ya es parte de las expresiones del Observatorio de Venezuela, pero que el mentor y el acuñador de esa expresión pues eres tú, y en diferentes espacios, en mesas de trabajo en las que nos hemos encontrado, hace referencia a la necesidad de que la ley migratoria de Colombia sea una ley migratoria desvenezolanizada.
Sí, es cierto, Ronald, que en nuestras conversaciones ha surgido esa frase que después siempre María Clara, por cierto, me la corrige y me dice, sí, pero hay que tener en cuenta que... Pero es cierto, pero es correcto que Colombia es requerida, digamos, no actuar solamente sobre la coyuntura que propicia esta movilidad humana venezolana, sino que para Colombia creo que es un acto, digamos, de crecimiento civilizatorio, pues. Es decir, a mí me impactó desde la primera vez que la supe, la cifra de que en 2015 en Colombia había solo 175 mil extranjeros en total, y ahora tiene que bregar con la circunstancia que le supone 1.5 millones de venezolanos solamente solamente de venezolanos en su territorio. A lo que voy con esto es que para Colombia es importantísimo adecuar su institucionalidad y su legalidad para un país que ahora está conectado con el mundo de una manera distinta y que es destino de una parte del mundo. Es decir, Colombia está sin duda en una situación, digamos, de relativa prosperidad económica, que está efectivamente creciendo, que está haciendo un esfuerzo sistemático porque sus sectores más comprometidos, digamos, salgan de la situación de pobreza. De tal manera que hace que este esfuerzo de Colombia lo hace atractivo para el mundo entero. Y ya las cifras de turistas en Colombia comienzan a ser un fenómeno relevante. Ya la posibilidad de que otras nacionalidades del mundo vean en Colombia como un lugar en donde prosperar, continuar sus vidas, desarrollar sus vidas, es un fenómeno que está allí y al que va a tener que enfrentarse convenientemente. Hay otro dato que me impresionó mucho. En una vez que estábamos juntos hablando con la gente de Migración Colombia, y me entero yo que Migración Colombia es un hecho ciudadano desde el 2011. Hasta antes de 2011 era un tema de seguridad nacional, estaba en manos del DAS. Por lo tanto, todo extranjero era considerado a priori un enemigo, y mientras no demostrara que efectivamente iba a ser amigo, no se le consideraba al contrario. Por supuesto que encarar su relación con el mundo y con el otro de esa manera, para una sociedad en plena modernización como la colombiana, es absolutamente insuficiente, incompleta e imprudente para efectivamente conectarse fluidamente con las otras nacionalidades, con los otros estados y con la presencia de extranjeros en el suelo colombiano, que yo creo que es un hecho que en este momento el contingente relevante está protagonizado básicamente por venezolanos, pero eso va a cambiar ostensiblemente muy pronto. Digamos, hay otras nacionalidades que quisieran estar aquí acompañando a los colombianos en este esfuerzo, y lo mejor que puede hacer Colombia es que disponerse positivamente a construir una relación con el otro democrática, plural y moderna.
Profesora María Clara, para usted la pregunta.
Bueno, yo creo que recogiendo también varias cosas que ya dijo Xiaomin y José Luis, creo que son varios elementos que hacen que hoy sea necesario avanzar en la construcción de una ley migratoria. Lo primero es que, como ya se dijo, es que estamos viviendo un complejo panorama de movilidad humana. En Colombia somos emisores, somos receptores de vocación de permanencia de migrantes, somos un país de tránsito importante, somos un país de retorno, y pues efectivamente esto trae consigo unas demandas al país que sin un marco jurídico pues no puede dar de una forma constitucional y responsable y de alguna u otra forma garante de derechos humanos todos los procedimientos que se den al respecto. El segundo, el por qué hacer, es porque justamente no hay nada de experiencia en términos operativos, jurídicos, no hay un marco legal, por lo menos que haya servido de referencia, como si lo ha habido en otros países. Incluso para esta gestión de la migración venezolana, que es el gran tema regional, hoy en día muchas veces llega el gobierno de Ecuador, el gobierno de Perú, quien ya tienen algún tipo de leyes migratorias, y cuando se van a sentar a la mesa con Colombia, Colombia no tiene nada que negociar, que ofrecer o qué referente proponer frente a marco jurídico. Igualmente, creo que otro elemento que es importante de por qué se necesita hacer una mediación jurídica de este tema es que el tema de Venezuela y el tema de la migración se está politizando de una forma importante en el país. Y con la politización viene justamente la polarización frente a cómo se está recibiendo la migración. Se habla obviamente que Colombia ha sido un país solidario, pero también para la solidaridad hay que tener marcos legales referentes. Y cuando no los hay, pues también pasar de la solidaridad a la xenofobia se hace de una forma casi sustancial, sin tener mucho control. Lo que hemos visto en algunos estudios que empiezan a aparecer de cómo está creciendo la impresión hacia la migración venezolana, hacia una connotación negativa, esto va en aumento. Y creo yo que es importante empezar a pensar en el mundo que hoy tenemos, en un mundo que es cada vez mucho más móvil, en un mundo donde incluso Naciones Unidas ya ofrece un nuevo plan de cómo recibir a los migrantes y a los refugiados. Y pues Colombia tiene que prepararse para justamente este escenario global, un escenario donde hay que integrar a la población migrante no solamente venezolanos, sino pues también los futuros migrantes que recibamos en Colombia.
Y además, María Clara, te agrego ahí que Colombia firmó en diciembre la convención. Claro. De tal manera que esa convención lo obliga, aunque no quiera, a efectivamente adecuar su legislación y su institucionalidad para no solamente atender el tema de la migración venezolana, sino para atender cualquier tema de migración, incluso la que eventual podría, lo que eventualmente podría tener Colombia hacia otros países, que además la ha tenido históricamente y que entiendo por algunas cifras que no necesariamente se ha detenido, ¿no? Digamos, ahí hay unos saldos que cada vez son más favorables a Colombia en términos de cuánta gente se va y cuánta gente llega. Pero aún Colombia, como lo ha sido los últimos al menos 40, 50 años, sigue siendo un país que permite, hace que su gente termine de construir sus vidas fuera de él. De tal manera que esta firma de este convenio obliga además a moderniza y obliga, digamos, a la élite política colombiana a efectivamente a encarar esta situación de manera, ahora sí, de forma sistemática.
Y yo creo que lo que tú dices es muy importante, no solamente por el pacto que se firmó en diciembre, sino porque este tema de la migración ha puesto en el tapete algo que no se venía, o que el gobierno había pasado de alguna forma advertido a la sociedad colombiana, y es que Colombia tiene unos compromisos muy importantes en temas de garantías de derechos humanos, que nunca había tenido que confrontar de alguna u otra forma con el tema de la migración. Y cuando llega una migración en una necesidad, en gran medida, de busca de protección internacional, hay unos compromisos, está la convención, el protocolo de Cartagena, está la convención de refugiados, están también diferentes convenciones frente al tema de asilo. Lo que estamos viendo es que tenemos unos compromisos en lo jurídico internacional, en el plano internacional, digamos que muy una gran cobertura, pero la brecha de esos compromisos en la forma en que se está realmente de alguna u otra forma gestionando esta migración, pues es muy grande. Y creo que esa ley migratoria tiene que empezar partiendo un poco de cuáles son los compromisos internacionales, hasta dónde puede llegar Colombia, y justamente llegar a consensos, que es una de también nuestras palabras del observatorio, el consenso social frente a la migración.
Sí, bueno, y a estos interesantes señalamientos que hacen José Luis y María Clara, yo quisiera añadir un tema y poner sobre el tapete, y quizás nos dé chance de discutirlo a lo largo del programa, un punto que considero que es importante, y es que más allá de que Colombia apruebe un marco jurídico, digamos, para abordar el tema de la inmigración, que va a tener efectos, digamos, internos en Colombia, yo creo que también sería importante por parte de la diplomacia colombiana iniciar contactos con los países vecinos, con los países de la región suramericana especialmente, para de alguna manera buscar homologar esta legislación en toda la región. Así, no son las mismas legislaciones en los países, en todos los países de la región, y creo que podría ser interesante también dar pasos en conjunto con organismos internacionales, con la OEA, puede ser también con el propio Mercosur o en el marco del Pacto Andino, buscar mecanismos que de alguna manera homologuen estas políticas migratorias, ¿no? Porque, y creo que es especialmente importante para Colombia, porque Colombia de alguna manera se ha convertido, no de una manera, digamos, absoluta, pero en un estado un poco tapón para el tema migratorio venezolano, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, Perú, que tuvo una política bastante abierta con el tema de la migración venezolana, se ha venido cerrando, Ecuador igualmente, y al final Colombia queda como el espacio, digamos, de a donde llega, en primer término, por supuesto, pero que muchas veces también se queda esa migración venezolana. En la medida que estas legislaciones también sean más homogéneas en toda la región, creo que eso podría ayudar, y aparte que sería un gran avance desde el punto de vista de la integración regional también, que estas políticas de migración sean, por lo menos, sean parecidas.
Creo que Chomín pone un punto sobre lo que significa para el Estado colombiano la dinámica de la construcción de una ley migratoria. Recordemos que el Congreso es el foro político del Estado colombiano. Se supone que nuestros representantes, tanto los representantes por las áreas geográficas como los senadores, son los encargados de llevar los intereses y demandas de los ciudadanos colombianos para que en el foro político encuentren una postura. Y el reto que nos significa la migración es un reto que, como nos lo dice Chomin, no solamente implica lo que está al interior de nuestras fronteras, sino también nuestro relacionamiento con nuestros vecinos, particularmente con aquellos que estamos viviendo la llegada del fenómeno de la migración venezolana. Es un momento bastante complejo porque en el Congreso de la República, durante el proceso que dará curso a la construcción de esa ley, se vendrán presentando una serie de debates en la cual los representantes de los ciudadanos llevarán diferentes argumentos, y así como tendremos ciudadanos que hablamos de integración y de la necesidad de sacar, digamos, de este fenómeno migratorio una lección para Colombia que nos meta en un modelo de desarrollo que permita que Colombia se vuelva un país receptor de migrantes, hasta aquellos que van a tener un discurso completamente xenófobo, cerrado, ensimismado, que va a decir que no se debe abrir la puerta, que abrir esa puerta es un error, y es parte del proceso de construcción legislativa. Finalmente el Congreso es eso, es el espacio de discusión. Nosotros desde el Observatorio de Venezuela hemos venido desarrollando un proyecto que hemos denominado Edificando Consensos para la Migración, y cuando nosotros escogimos esas palabras, escogimos edificar, porque edificar tiene dos acepciones, bueno, tiene más acepciones en el diccionario, pero realmente nosotros escogimos dos acepciones de edificar, una que es construir, porque es que este consenso no es un consenso que se pueda imponer, no porque sepamos o creamos firmemente o estemos convencidos algunos de nosotros que el proceso es de integración, eso implica que los que no están de acuerdo se les deba pasar por alto, todo lo contrario, hay líneas rojas que hay que escuchar. Hay gente que tiene posiciones absolutamente radicales en contra de la migración que deben ser escuchadas, porque se construye consenso a partir de las diferencias, de los puntos divergentes que hay entre los dos. Pero asimismo también edificando tiene una acepción que es inspirar virtud. Y es decir, esta es la oportunidad para que los colombianos demos lo mejor de sí, para que produzcamos un documento en el cual no solamente estamos dándole la mano a la población venezolana que está llegando, ni siquiera a los colombianos retornados que están volviendo a nuestro país, ni siquiera a los que podrían eventualmente venir, o incluso a nuestros ciudadanos que están fuera del país. Porque uno de los argumentos que yo suelo utilizar cuando me meto en estas discusiones del tema migratorio es todos los colombianos, sin excepción, todos los colombianos, tenemos un familiar, un amigo, alguien fuera del país, y que desearíamos que por lo menos esta ley incluyera ese mínimo con el cual desearíamos que trataran a los nuestros afuera. Cómo tratarán a nuestro hermano, a nuestro primo, a esa persona que se fue y que está en otro país y que en un momento en el cual esta semana en Estados Unidos empiezan cacerías de brujas contra los migrantes, uno dice, oiga, deberían tratarlos con ciertos niveles de dignidad. Los niños no deberían ser metidos en jaulas para perros, porque eso está pasando en algunos lugares del mundo. Y Colombia tiene la posibilidad de construir, de dignificarse a través de la construcción de esta ley migratoria. Y ahí es donde salen los temas sobre la mesa. Ahí es cuando debemos decir cuáles son los argumentos que queremos que se pongan dentro de este debate. Y en ese ejercicio, el próximo 20 de julio vamos a entregarle a nuestros congresistas un documento que tiene unas características. Tiene un pequeño glosario donde están algunos de los conceptos básicos sobre los temas migratorios que consideramos que nuestros congresistas deben saber, pero también la ciudadanía. Un pequeño contexto de lo que ha sido el fenómeno migratorio en Colombia, que no es solamente la llegada de los venezolanos, sino que también es la salida, nuestra propia diáspora, más de 5 millones de compatriotas se fueron del país. Unas sugerencias, 10 sugerencias, que apuntan a un primer proceso de construcción de consenso. Y quisiera preguntarles a ustedes, al equipo de la mesa de trabajo, dentro de esta dinámica de la construcción de una ley migratoria, y aprovechando que este programa lo vamos a replicar en algunos medios de comunicación que son aliados del Observatorio de Venezuela, aquellos mensajes que son claros, que le hagamos llegar a nuestros legisladores y a nuestros ciudadanos, ¿qué consideran ustedes que debe empezar a alimentar este debate, esta construcción de consenso que requiere la nación colombiana?
Yo creo que una cosa edificante, por usar la palabra que usa la universidad para trabajar este tema, es no abordar esta discusión desde la perspectiva de la polarización. Es decir, por supuesto que tienen que todos los puntos de vista tienen que estar allí expuestos y todos tienen que tener el derecho de expresarse y dar sus argumentos, pero hay que desnudar, digamos, el tema Y yo aprovecho esta oportunidad para valorar el enorme esfuerzo que ha hecho la universidad por hacer pedagogía política con sus parlamentarios, con los parlamentarios que representan a la sociedad colombiana, porque ha hecho un esfuerzo enorme por entregar información a partir de la cual desmonten los mitos acerca de la, no solo de la migración venezolana, sino de la migración y la movilidad humana, de la movilidad humana en general, que está llena de prejuicios y de preconceptos allí, que ayudan esos preconceptos y esos prejuicios a asumir ese debate polarizadamente. Yo creo que la información, el estudio pormenorizado, digamos, de las consecuencias y los efectos de estos hechos de intercambio humano entre las sociedades es indispensable. Yo creo que Y yo tengo confianza por lo que he oído a través de ustedes, por lo que he visto, digamos, cuando me ha tocado ver a los muchachos y a las personas que forman los equipos de las unidades de tarea legislativa, que hay básica conciencia de que este tema hay que encararlo con responsabilidad y que se está debatiendo aquí no solo atender bien o mal a unos venezolanos que coyunturalmente están aquí, sino que están efectivamente entrando en un debate civilizatorio sobre la Colombia que viene.
Sí, el otro aspecto que yo creo que sería fundamental, o la palabra clave que debería asignar la discusión de esta ley migratoria, sería el tema de la integración. Así creo que es la, en la medida en que las discusiones y los resultados luego de estas discusiones que quedarán plasmadas en la ley estén asignadas por el tema de integración, yo creo que a Colombia le va a ir muy bien. Hay muchísimos ejemplos en el mundo, algunos positivos, otros no tan positivos, pero siempre yo creo que es en torno al tema de la del asunto de la integración. Hay países donde, no sé, como el caso de Portugal y España, que han manejado este tema bastante bien y han sido reconocidos internacionalmente. Hay otros ejemplos, por ejemplo, de países que han tenido una tradición migratoria importante, como el Reino Unido, la Gran Bretaña, también, donde también ha habido críticas porque la forma en que esa integración se da, si es simplemente a nivel de inclusión, pero no integración. Bueno, es toda una discusión internacional que está vigente, porque los modelos son diversos, pero yo creo que hay Colombia tiene donde mirarse en el espectro internacional, donde ver ejemplos y sacar lo mejor que pueda haber para que ese fenómeno, que además lo tanto María Clara como José Luis lo han señalado, no solamente el tema exclusivamente venezolano, es un fenómeno ya, el tema de las migraciones es un fenómeno mundial. Que además se viene acrecentando porque hoy en día pues las tecnologías, los avances tecnológicos pues permiten que la movilidad humana sea mucho mayor y en la medida en que Colombia logre que cuando estos movimientos humanos se den hacia el país se hagan de la mejor manera, creo que logrará con éxito pues captar lo mejor que tienen las migraciones.
Yo creo que la política migratoria en Colombia, que es un gran desafío pero también una gran oportunidad para el país, tiene que pensarse en varios niveles, y creo yo que justamente en el Congreso tiene que el debate ir más allá de las normatividades técnicas que se van a dar, de cuáles son los elementos, si vamos a meter política de refugio, de cómo vamos a coordinar las leyes que ya están. Creo que hay un debate que es mucho más trascendental y que va más allá. La política migratoria es la oportunidad para que Colombia se posicione y define una posición frente al tema de la integración en todos los niveles. Integración de los colombianos con la migración y la migración con los colombianos, pero también una integración regional. Creo yo que, aunque hemos hablado de que hay que desvenezolanizar el tema de la migración, debemos aprovechar el contexto en que se está dando este debate de la ley migratoria, en donde tenemos un tema que estamos compartiendo con otros países, con Ecuador, con Perú, con Chile, que evidentemente se han visto volcados a avanzar y se ha visto obligados a avanzar en temas donde la integración en Latinoamérica, digamos que de alguna otra forma se estaba quedando un poco como enquilosada, no sabía muy bien hacia dónde iba, y creo que el tema venezolano ha venido a reactivar muchos de estos mecanismos que ya existían desde dentro de la diplomacia. Y siento que la oportunidad justamente es pensar en la migración como un tema que nos permite integrarnos en, como repito, en muchos niveles. Entonces creo yo que esa visión no securitizadora, sino más bien de una forma que aproveche las bondades que ofrece la migración, creo que serviría en gran medida también para empezar a ajustar lineamientos mucho más prácticos que va a tener el debate legislativo, que seguramente es el que se va a proponer dentro de la Cancillería.
Sí, a veces me da la impresión que los venezolanos somos una especie de como presencia incómoda para los colombianos, como cuando uno tiene una visita en su casa que, oye, este señor cuánto habla, Dios mío, y dice
no
cosas,
no se va,
pasa más tiempo del conveniente, dice cosas un poco atrevidas, fuera de contexto, rompe la normalidad de la casa, pero después que pasa esa situación, la verdad es que la gente se siente, oye, qué bueno que este señor vino y dijo estas cosas, porque pone a la gente como a pensar sobre sus propios problemas, que no los había visto, no eran evidentes.
Estamos viendo las goteras de la casa.
Las goteras de la casa, que llegó entonces el otro y lo imprudentemente dijo, ay, ustedes tienen ese hueco ya en el techo.
Y una fuga de agua en el baño.
Exacto, ¿qué es eso? Entonces, pero eso hace, pero ¿qué hace la familia cuando pasa eso? Enriquece y se para y tapa el hueco y mejora, entonces cambia la canilla y hace un poco de cosas allí, que no era que necesitaba que el otro viniera para que se diera cuenta, ya había conciencia de ello, pero era socialmente difícil, pero era difícil abordarlo. Entonces la migración ayuda a eso, la migración creo que va a ayudar a eso, y eso para bien o para mal, esto es
construye.
Eso construye, sí.
Para continuar con el programa, vamos a Caracas a escuchar la audiocolumna que todas las semanas nos hace llegar el profesor Antonio Delicio, profesor de la Universidad Central de Venezuela, del CENDES, quien nos hace un pequeño resumen de cómo están las cosas en Venezuela, de lo que está pasando en el marco de la negociación que se está dando entre oposición y gobierno y los posibles caminos que esta negociación tendría. Como todas las semanas, Antonio Delicio desde Caracas.
Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad de Rosario. Buenos días a este río de gente. Buenos días, Ronald. Buenos días a todos los que están en el estudio. Continúa en Barbados, una isla en el Caribe, el diálogo. Una isla en el Caribe donde se han venido asentando, desde donde se han venido haciendo diversos negocios para Venezuela. Inclusive, una de las empresas que opera en el arco minero tiene una sede en Barbados, desde donde se hacen estas negociaciones. Pero bien, ahora se trata de negociaciones distintas, se habla de negociaciones políticas, se habla de el retorno de la delegación, de las dos delegaciones, tanto de Maduro como de Guaidó, a la isla, y el punto clave son las elecciones. Ahora, ¿cuáles elecciones? Héctor Rodríguez, quizás gobernador de Miranda, por el oficialismo, por el partido de gobierno, por el PSUV, cercano a Maduro, habla de un cronograma electoral, pero donde las elecciones a realizar serían las elecciones parlamentarias, que recordemos están previstas para el año 2020. Quizás eso es para satisfacer las demandas de Diosdado. Diosdado ha sido un crítico de Barbados, un crítico del diálogo de Oslo. Dice que la oposición no tiene ningún derecho a exigir nada, por cuanto es una oposición, según Diosdado, que ha demostrado su incapacidad para gobernar. Por su parte, Guaidó continúa diciendo que Barbados es el escenario o uno de los escenarios donde se está planteando el cese de la usurpación, vuelve la delegación, vuelve con la insistencia entonces del cese de la usurpación y mientras tanto Guaidó sigue en gira como candidato presidencial por los distintos estados, por las distintas ciudades del país. Este fin de semana tocó o le tocó la ciudad de Trujillo en los Andes venezolanos y se corrobora otra vez la capacidad de movilización de Guaidó, una capacidad que a pesar de las circunstancias, a pesar de las críticas dentro de lo que podríamos llamar el ala radical de la oposición, así como hay un Diosdado en el sector oficial, en la oposición también hay un sector radical que hace todo lo posible para dinamitar Oslo, Oslo que ahora se realiza en una isla más cercana, como es la isla de Barbados. En todo esto, Almagro, al lado de Abrams, el representante de Trump para la situación venezolana, exclusiva para la situación venezolana, en esa entrevista donde está al lado de Abrams, al terminar la entrevista de Abrams, que dijo efectivamente que a pesar de las limitaciones que pudiese tener el diálogo en Barbados, es la opción detrás de la cual está Estados Unidos, y efectivamente entonces Almagro da un espaldarazo diciendo que ese diálogo de Oslo realizado en Barbados tendrá posibilidades de éxito para la oposición si la presión de Estados Unidos continúa. Esta semana, en otro orden de ideas, se espera la visita de la Organización Internacional de Trabajo, una inspección que así como vino Bachelet por los derechos humanos, la OIT viene a evaluar las condiciones de precariedad de los trabajadores venezolanos. Recordemos que tenemos como trabajadores el salario más bajo de toda América Latina, quizás uno de los más bajos del mundo, cuando decimos más bajo de América Latina, por debajo de Haití y de Cuba. Con respecto a los servicios, la situación sigue difícil. Inclusive hay sectores de Caracas que durante este fin de semana se han quedado sin electricidad, el problema de abastecimiento de agua no se corrige, la dolarización del país continúa y bueno, el problema de la gasolina, sobre todo en el interior, se hace más que manifiesto. Todo por hoy y hasta la próxima semana.
Continuamos en este programa sobre la ley migratoria que se debatirá en el Congreso aparentemente en esta legislatura. Entre tanto, la editorial de la Universidad del Rosario junto a la Universidad Javeriana, al Externado, a Siglo del Hombre, a la Santo Tomás y a la Universidad de los Andes invitan a conversas sobre migración. Es un foro, un espacio que tendrá lugar el día martes 16 de julio a las 6:30 en la librería Lerner del Norte. Esta librería, como ustedes saben, se encuentra ubicada en la carrera 11, número 93-43. Si ustedes van por toda la 11, ahí la encuentran fácilmente. Además que la librería Lerner es una de esas librerías a las cuales todo profesor y estudiante universitario siempre le tiene amor y odio, porque cuando uno va ya termina con unas deudas, la pobre tarjeta de crédito reventada y el estudiante pasando saliva o corazón roto. Pues la Universidad del Rosario, junto con los profesores Tomás Ordóñez, Silvia Leal, Felipe Ariaga y con la moderación de Carol Sánchez, van a estar en este espacio discutiendo sobre la migración, que nosotros animamos a todos estos espacios que se den. Creo que parte del proceso de socialización del fenómeno migratorio implica eso, que se replique espacios donde académicos, el profesor Tomás, quien es profesor de la Universidad del Rosario, es una persona que sabe muchísimo de migración, que tiene unos puntos muy claros, es un trabajo que lleva haciendo durante años y obviamente pues se reúne con otros profesores que pueden abordar el tema. El profesor Felipe y Silvia son personas que no son llegadas a este tema de hoy, sino que son gente que lleva trabajando y conversando sobre esto desde hace mucho tiempo. De hecho, el profesor Felipe tiene varias publicaciones recientes dentro de la Santo Tomás sobre la materia. Los invitamos a leer y a documentarse a aquellos que están interesados en el tema. Para continuar con esta segunda parte de Ley Migratoria, de 20 de julio, que además es el inicio de la legislatura en Colombia, pues algunos datos para que tengamos en la cabeza y para que seamos conscientes de lo que significa este fenómeno migratorio. La población venezolana, según el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, debe rondar en este momento, recuerden ustedes que el último censo en Venezuela se hizo en el 2011 y el INE hace proyecciones. La población debería estar alrededor de los 32.219.521 venezolanos, lo que hace que sea una población menor a la colombiana, pero con una particularidad, que en este momento, según Naciones Unidas, ya hablamos de 4.1.917 venezolanos que están en el exterior. Eso es el 12,42% de la población, y de ese 12,42% de la población, de esos 4 millones, ya hay 1.260.594 a 31 de enero de este año, según las cifras de Migración Colombia. Eso quiere decir que el 3,91% de los venezolanos ya viven en territorio colombiano. Eso ya es una cifra importante, es la migración más grande que tenemos los colombianos. Hay que decirlo, cuando uno habla de las dinámicas de Colombia y Venezuela, pues estamos hablando básicamente que solamente en zona de frontera estamos hablando de aproximadamente 11 millones de ciudadanos entre colombianos y venezolanos que viven en los 7 departamentos colombianos y en los 4 estados fronterizos venezolanos. Esos 7 departamentos colombianos reúnen un total de 39 municipios y 20 municipios del lado venezolano. Estamos hablando de una migración que no solamente es la migración de los que llegan, no solamente la migración de los que están acá, sino también de un fenómeno particular que se da dentro de los dos países, la migración pendular. ¿Qué es la migración pendular? ¿Cómo le explicamos a un internauta, incluso a un congresista colombiano, que ve todo en términos absolutos de los que ya se fueron y están acá y son migrantes, o los que son víctimas de desplazamiento, como se está dando en el caso colombiano y en el caso venezolano, y a eso le sumamos el fenómeno de los que entran y salen todo el tiempo? ¿Qué es migración pendular?
Fíjense, la migración pendular es aquella migración que está, como su muy gráfica palabra lo dice, pendulando entre el país de origen y el país de destino, en este caso entre Venezuela y Colombia. Cifra que se ha hecho progresivamente superior a la que históricamente ha habido. Siempre ha habido una migración pendular entre Colombia y Venezuela, de un lado y de otro. Lo que estaba pasando en estos últimos años es que se ha hecho mucho más claramente mayor la de Venezuela en Colombia, y el recorrido del péndulo, por decirlo de alguna forma, se ha hecho cada vez más amplio. Es decir, esas eran familias y personas que están en Colombia, estaban por unos días, unas pocas semanas, y devolvían a su país de origen, y que ahora cada vez, como digo, se está como ampliando el rango de esa permanencia en Colombia, al punto tal que yo creo que en un poco tiempo eso que llamamos hoy migración pendular la vamos a tener que llamar migración circular, porque efectivamente no es que va y viene, sino que va a construir una forma de vida que gravita muy fluidamente entre ambos países, de tal manera que no va a ser una cosa ya suficientemente medible por la tarjeta de migración temporal, de fronteras, no, es una migración circular que va a construir un modus de vida en dos países.
Sí, o migración transnacional también.
O migración transnacional podría ser una manera pensada de concebirlo, sí.
Sí, ese tema de migración pendular realmente, digamos que ese como concepto de alguna otra forma es nuevo. Colombia venía entendiendo estas dinámicas de migración con Venezuela, le llamaba como migración transfronteriza. Justamente pues es por esa capacidad transnacional que se da en territorios de frontera. Esta migración pendular, de alguna u otra forma, pues lo que muestra es que en la frontera, por más que haya una línea divisoria entre los estados, las dinámicas sociales son muy particulares. el sentimiento de un venezolano, de un colombiano, de nacionalidades es diferente a lo que puede ser un bogotano o un paisa o un barranquillero. Siempre las personas que han habitado la frontera han tenido una relación mucho más cercana con Venezuela, costumbres mucho más cercanas, una gastronomía también mucho más de intercambio. Muchos tenían autos venezolanos o estudiaban en colegios venezolanos. Y creo yo que este efectivamente, pues, si bien era un fenómeno tradicional de la zona de frontera, un fenómeno de migración muy nutrido, una migración que Colombia no le había hecho seguimiento, pero se sabía que incluso las entradas y salidas de frontera anualmente antes de estos procesos que se está viviendo hoy en día superaban los 150.000 movimientos al año.
Sí.
Lo que pasa es que ese no era un problema en ese momento, pues porque era como tan naturalizado en la región que de alguna otra forma se mediaba en sí mismo. Pero pues evidentemente hoy esta migración pendular se ha convertido en la puerta de salida de la migración de la población venezolana y también de la puerta de entrada de una migración no solamente para Colombia, sino también para la región.
Y en esas relaciones fronterizas que se dan, el tema económico es fundamental. Así, porque como tú le dices a una familia que está a minutos de la otra parte de la frontera, donde consigue más barato hacer un mercado, ¿verdad? O ¿cómo le vas a decir que no, que vaya y compre ese mismo producto o mucho más caro en o sea, a la vuelta de la esquina de su casa, cuando caminando un poquito más allá tiene un producto similar a un precio mucho más bajo? Entonces hay cosas hasta prácticas y eso no sucede solamente en las fronteras de Venezuela y Colombia, eso sucede, yo diría que en todas las fronteras se da ese tipo de relación y es lo más normal.
Relaciones estratégicas de subsistencia.
Sí, además hay una cosa que es que no hay, la verdad, profundas diferencias culturales, raciales. Estos días le pasé un dato que a mí me pareció impresionante, de verdad, que lo ayuda a uno a comprender ahora de este lado el asunto. Entre 1970 y 1986, la migración colombiana en Venezuela tuvo una tasa de fecundidad exacta a la venezolana. Y el 5% de los nacimientos de esos 5 años, de esos 15 años, el 5% del total de los nacimientos del país correspondían a mujeres de la migración colombiana. Es decir, eso no ocurre fácilmente en unas migraciones de otro tipo en el mundo. Es decir, o sea, esa facilidad de adaptabilidad mutua es gigantesca en el caso de esa combinación entre colombianos y venezolanos, porque el fitness es altísimo. O sea, que en solo 15 años la tasa de fecundidad de la mujer migrante colombiana sea el mismo que el de la mujer venezolana, quiere decir que encontró un entorno en donde le parecía razonable reproducir. Sencillo.
Donde
estabilizar la familia. Es decir, unas decisiones tan complejas en un ser humano como la de procrear, reproducir y constituir familia, pues fue muy fácil para los colombianos sentirse a gusto como para que se instalaran y crearan familias en el suelo venezolano. Y además, esto no es una apreciación, es un dato empírico. En 15 años ya tenían exactamente la misma tasa de fecundidad que las venezolanas.
¿Podría ser una estrategia de arraigo?
Claro.
Absolutamente. Además, mucho de eso serían familias binacionales, seguramente, en muchos casos, en otros no, pero...
O se hicieron, o se estaban justamente haciéndose binacionales.
Y luego el hecho de que nacieran hijos en territorio venezolano, donde la legislación de Venezuela son ya por el hecho de nacer en territorio venezolano, son venezolanos, arraiga un poco esto también, porque eran ciudadanos venezolanos los hijos de esta, bien sean de parejas colombianas o de parejas binacionales.
Pero si los colombianos migrantes hubiesen interpretado que el entorno no les era favorable, que iba a estar, no construyen un plan de vida con vocación de permanencia. Y la verdad es que se hizo relativamente rápido en comparación con otras migraciones en el mundo que he estado revisando.
Eso abre la puerta, que sería muy interesante averiguar cuál es la tasa de natalidad de los colombianos en Europa o en Estados Unidos.
Exacto, en Estados Unidos, por ejemplo.
Lamentablemente ya llegamos al final del programa de hoy, no sin antes invitarlos a leer la editorial del diario El Colombiano del día de ayer, migraron y encontraron un hogar en Colombia de que ayudó a construir una aliada de esta casa, Juliana Gil Gutiérrez, para que también vean las historias de venezolanos y cómo se han empezado a insertar dentro de nuestra vida en Colombia desde diferentes sectores, desde, por ejemplo, el sector universitario, donde desearíamos tener cada vez más profesores venezolanos. Gracias, Chomín, por habernos acompañado el día de hoy.
Muchísimas gracias, Ronald.
María Clara, muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Y José Luis.
Gracias, Ronald, gracias, equipo.
Continuamos con Encuentro con la Migración, el espacio del observatorio dedicado puntualmente al tema migratorio. En los controles nos acompañó Nelson Duarte, el equipo de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, a nuestros asistentes, a quienes nos acompañan a través de redes sociales. Les habló Ronald Rodríguez. Nos vemos la próxima semana con una invitada muy especial para hablar precisamente de este tema. Vamos a contar con una congresista que nos va a dar su posición frente al debate si se abre la propuesta del gobierno. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robal.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Bienvenidos de nuevo a Encuentro con la Migración, un podcast justamente destinado a hablar de múltiples temas sobre la movilidad humana. Seguimos en nuestro ciclo dedicado a hablar de colombianos en el mundo. Para ello también hoy contamos con la presencia del profesor Sebastián Polo, coordinador del semillero de migración colombiana en el exterior. Él es un investigador muy juicioso de estos temas, y en los podcasts anteriores hablábamos justamente de los múltiples perfiles y de los múltiples destinos migratorios. Hoy quisiera que habláramos un poco como de casos más particulares, un poco de esas particularidades de la migración colombiana comparada con tal vez con otros grupos migrantes. Pensaríamos, nosotros los colombianos tenemos siempre como, o por lo menos mi generación, ya tú eres una nueva generación, pero yo nunca me imaginé que íbamos a vivir en un mundo donde no tuviéramos visa, por lo menos para España o para la Unión Europea. Incluso, bueno, nací sin visa, pero siempre estaba ese estigma contra los colombianos. Igualmente, hoy también es más fácil conseguir una visa hacia Estados Unidos, siempre y cuando uno cumpla ciertos requisitos, pero es una visa por 10 años, cosa que no se daba antes. Y cada vez hay más países que van quitando este requisito, y pues evidentemente se ha dado un cambio, como tú lo mencionabas también fuera de cabina, ha habido un trabajo importante diplomático de mostrar una nueva cara del país y una nueva cara de su migración. ¿Qué diferencias puede tener justamente, o no podemos hablar de que la migración colombiana sea apetecible en el mundo, pero creo que sí ha habido unos cambios particulares en ello? ¿Qué puedes decir al respecto?
Bueno, usualmente la imagen nacional que ha tenido, digamos, el colombiano en el extranjero, pues ha derivado precisamente de los acontecimientos que se han desenvuelto durante los últimos años. No estamos hablando solamente, pues digámoslo, de ese estigma que siempre tenemos que lidiar todo colombiano, que es el tema del narcotráfico y de la violencia, sino también que cada vez Colombia se ha ido posicionando mundialmente dentro de nuevos escenarios que han derivado principalmente en un cambio, digámoslo, del rostro del migrante colombiano. Eso sin mencionar que también las necesidades del mundo han sido distintas, y de que ha habido principalmente nuevas emergencias que han, digámoslo, generado una suerte, no de olvido, pero sí, digámoslo, de omisión, digámoslo, suspicaz por parte del mundo en cuanto a la realidad propia del colombiano. Entonces creería que esa condición ha facilitado un poco más la migración, y pues también sin mencionar los avances como, digámoslo, la imagen internacional que dio la firma del proceso de paz, la entrada de Colombia en la OCDE, entre otros casos.
Efectivamente, esa entrada de Colombia en la OCDE fue muy importante, incluso la percepción que dio del proceso de paz, cuando sabemos que todavía falta mucho pues para que sea una realidad. Incluso pues el narcotráfico sigue siendo una de las realidades difíciles de Colombia y en crecimiento, pero pues sí, es evidentemente gracias a Dios, de alguna u otra forma nos hemos quitado este estigma. Uno le daba mucho miedo estar en un aeropuerto en Estados Unidos y tenía que hacer una fila particular de colombianos.
Claro.
Y pues esto generaba también más miedos y era como más, pues salió la palabra de coronar, ¿no? Coronar cuando tú sí. llegabas es porque sabías que te ibas a exponer a una aventura casi para la llegada migratoria. Sabía que hay una migración, por ejemplo, a Israel, colombiana. ¿Cuáles son las características de esa migración colombiana a este país?
Bueno, en Medio Oriente, dentro del semillero, principalmente ha sido un trabajo que ha tenido aproximación la investigadora Laura Granados. Ha habido diversos perfiles, ¿no? Y es que, pues, la cooperación diplomática entre Colombia e Israel ha sido muy cercana, no solamente en temas militares, en temas políticos, sino también en temas de cooperación científica y económica. Entonces, damos mucho, digámoslo, recomendaciones de orden agrícola, por ejemplo, con Israel, en cuanto a diversos temas de producción, digámoslo, de agroexportación. Entonces, mucho, por ejemplo, del mercado de las flores, de otro tipo de cultivos que se han desarrollado, también han tenido un gran incentivo. Y pues, como te mencionaba en el anterior podcast, otros destinos, como por ejemplo Emiratos Árabes Unidos, tiene una particularidad, es que son contratistas militares quienes migran allá, no necesariamente por temas de incentivo del Estado, sino también por agencias privadas de seguridad. Entonces, pues vemos una multiplicidad de perfiles.
Estos son
y
perfiles
no solamente
de los
allá.
Que nadie habla realmente.
Sí, por ejemplo, nadie sabe, por ejemplo, que nosotros los colombianos tenemos derecho a nacionalidad paraguaya. Por ejemplo, por resultado de la guerra de la Triple Alianza.
¿Y funciona esa figura?
Sí, hay un memorando de entendimiento de 1980. Irónicamente son pocos, pero digámoslo, está esa posibilidad. También existe mucho, por ejemplo, en América Latina, por ejemplo, que el colombiano ahora se ha vuelto un gran, digámoslo, migrante atrayente de grandes capitales, y entonces ha generado, digámoslo, una cooptación de mercados en países en los cuales Colombia ha tenido una fácil filtración, como por ejemplo en América Central, en las Antillas, entre otros casos.
¿Esta migración, por ejemplo, hacia el Caribe tiene algún perfil o tiene algunas condiciones particulares?
Pues precisamente lo que mencionaba sobre, digámoslo, son muchos los empresarios, incluso a veces agregados militares, entre otros casos, pero principalmente se ha dado mucho el caso de inversiones económicas. El colombiano ha, digámoslo, logrado capitalizar grandes niveles de capital que han generado precisamente oportunidades de inversión también y pues nexos de cooperación en orden, digámoslo, de mercados. Pero también hay otros casos, y es que, por ejemplo, no todo ha sido en crecimiento. Por ejemplo, ha habido casos en que la migración ha ido periclitando sostenidamente, como en el caso de Argentina, en que, por ejemplo, para 2011 hablamos de 17.000 colombianos, pero para 2018 estábamos hablando de 8.000. Entonces, ese decrecimiento ha sido también por el encarecimiento del costo de vida, la falta de trabajo y los procesos remigratorios hacia países en mayor estabilidad económica, como lo ha sido Chile, que por ejemplo ha pasado de 25.000 colombianos a 100.000 en un lapso aproximadamente de 7 años. Y también ha habido otros casos, por ejemplo, en que no ha habido un crecimiento, sino que ha habido un sostenimiento de una misma cifra durante los últimos 10 años, como ha sido el caso de Perú. Perú no ha ido creciendo, no solamente porque, a pesar de que ha habido un auge económico, auge turístico en este país, el colombiano lo ve como un país de paso hacia otros países como Chile, Argentina e incluso Brasil.
¿Cómo está siendo recibido los colombianos en temas de discriminación, xenofobia, capacidad de integración social en América Latina?
Pues la discriminación, pues... Tiene perfiles diversificados. Por ejemplo, hay gente que se extrañaría en escuchar, por ejemplo, que en Argentina no se están dando tanto estos procesos de discriminación, pero por ejemplo en otros países en los que se ha ido arreciando, como es en el caso de Chile, se ha ido aumentado esa idea de la xenofobia. En Brasil, en algunas regiones es recibido, pero en otras regiones es visto como una suerte de recelo, pero generalmente en esta región, digámoslo, la aceptación de colombiano siempre ha sido positiva.
Efectivamente, parece que no es simplemente tema de discriminación y xenofobia, ya lo decía Canal en su libro La Apurofobia, ¿no? Y es este rechazo generalizado hacia la migración con pocos recursos económicos. Sebastián, el tiempo se nos acaba, muchísimas gracias por estar acá presente en los últimos podcasts, bueno, no son los últimos, en estos últimos podcasts, porque vienen muchos más, seguramente serás invitado a otros más. Te agradecemos también a En Controles a Nelson Duarte. Esto fue Encuentro con la Migración, conduce María Clara Roballo.
Esto fue Encuentro con la Migración.
Búscanos en la plataforma de Spreaker o por Un Rosario Radio y contáctanos en @ov_Un Rosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram, and Twitter with Un Rosario Radio.